Vamos a charlar con Ignacio Pol, que es cofundador de Control Studio, que es uno de los que trabajó en los efectos especiales, y él además es el supervisor de los efectos visuales del Eternauta. Bueno, lo primero, Ignacio, felicitaciones. Soy Adrián Noriega con todo el equipo Nacional.
¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí la verdad estamos muy, muy, muy contentos. Somos, creo que, la segunda serie más vista del mundo en Netflix en este momento, y siguen subiendo los números. Ajá. Así que vamos a ver en qué momento podemos llegar al podio.
Vamos por la primera. ¿Cuál es la primera en este momento?
Creo que en este momento es una serie llamada The Four Seasons o algo por el estilo, si mal no recuerdo. Uh-huh. Así que nada, estamos ahí cabeza a cabeza con números muy, muy cercanos. Así que estamos, nada, ya están entre los 10. Para nosotros era una cosa increíble. Nunca pensamos que iba a ser tan, tan vista en todo el mundo. Es una sorpresa en serio para todo el equipo. Sabíamos que en Argentina la iba a ver todo el mundo, pero no sabíamos qué iba a pasar afuera, ¿viste?
Claro.
Así que estamos muy, muy contentos.
Claro, porque tiene muchos guiños de argentinidad y, sin embargo, está logrando que el público de otros países también se vea atrapado. Así que, y yo decía ayer, no menor, porque además el tema de la ciencia ficción no es para todos. Pensaba en otra serie que en habla hispana la rompió, que fue La Casa de Papel, pero La Casa de Papel muestra ese romanticismo de la anarquía, de los poderosos, y bueno, genera otras cosas. La ciencia ficción es más específica, ¿no? Y sin embargo, es muy popular. Así que, Ignacio, tiene muchísimo que ver el laburo que hicieron ustedes. Vos sos un tipo joven, cofundador de Control Studio. Tengo entendido que Control Studio es uno de los estudios más avanzados en Latinoamérica en el trabajo, digamos, de efectos especiales y todas estas cuestiones, ¿verdad?
Sí, la verdad que en la región no hay tantos estudios que estén utilizando estas tecnologías a una escala tan grande como esta. Claramente hay que irse a estos otros países, nada más del norte o del lado europeo del mundo.
¿Y cómo te metiste vos de cofundador de Control Studio, siendo un tipo tan joven, en un país que tiene tantos vaivenes para la producción cinematográfica? O sea, ¿cómo desembarcaste en...? Vamos a la génesis, digamos, de Control Studio primero.
Claro, yo de chico, si querés, arranco más de por qué estoy haciendo efectos. Yo me acuerdo de muy, muy chico, Jurassic Park me dejó muy impactado. Cuando me hizo clic la cabeza fue en el momento en que vi el efecto muy, ese clásico de Matrix, cuando se para la cámara y gira la cámara alrededor. Y desde ese día siempre me interesé por los efectos visuales. Y dije, ¿por qué esto no se puede hacer acá? O sea, desde muy chico. Justamente empecé a estudiar todos los programas referidos a este mundillo.
Ajá. Ojo que te pierdo un poquito, Ignacio, con el Wi-Fi. No sé qué tan lejos estés de tu modem, pero ojo,
Ahí me acabo de cargar, no sé si ahí me escuchas.
Sí, a ver, probemos sí. Ahí, sí.
No, te decía que después de ver Matrix me quedé muy, muy... ¿Cómo se daría en este tipo de escenas? Y siempre dije, bueno, vámonos acá en Argentina de alguna manera. Estuve justamente para ver cómo siempre noté que aquí en Argentina no había mucha educación en lo que es efectos visuales. Había muchos lugares donde te dan algún tipo de curso o algo por el estilo. Hace muy poco tiempo, para unos añitos, empezó la carrera oficial ahí en la Universidad de San Martín, que es la carrera de una universidad pública, lo cual me pongo muy contento de estar dando clases desde hace varios años. Y en el ambiente privado también estoy dando clases en otra universidad, se llama Image Campus, donde trato de justamente hacer lo que me hubiese encantado que exista de chico, ¿no? Empezar a difundir un poco cómo es la génesis de estos efectos. Así que un poco siempre mi pasión fue por ese lado, y cuando logré juntarme con dos socios y armar Control Studio hace más de 15 años, siempre nuestra meta fue hacer un estudio de efectos visuales en Argentina con producciones argentinas, y bueno, y ahora evidentemente para exportación del mundo, ¿no? Así que eso es un poco la génesis.
Bueno, la película está cargada de efectos visuales. Tengo entendido que algunos se hicieron en el exterior.
Sí, la serie tiene alrededor de 2.000 planos de effects, que eso, para que la gente lo entienda, es casi una película de Marvel, ¿sí? En cantidad de planos es un montón. Por ende, todos los estudios grandes de acá estábamos muy, muy abarcados de llegar a utilizar estudios, obviamente, de afuera, que también tienen otros, una cual complementó un poco la producción, pero aproximadamente el 75% de los planos de efectos visuales se utilizaron en nuestro país, solo un 25% fue lo que se terminó haciendo afuera.
¿A vos te tocó la parte de los bichos? Hasta ahí avanzo.
En general estuve encargado de la supervisión más de todo, ¿no? De todo lo que es la serie, no solamente de ver los planos de bichos, sino de cada uno de los planos y tipos de planos, ¿no? O sea, los cascarudos son solo uno de los tantos efectos que hay que hacer, y quizás son los más convencionales, ¿no? De alguna manera, hacer criaturas digitales en sobre algo filmado es algo que se viene haciendo muy bien en este país, en el mundo de la publicidad, por ejemplo, así que tampoco involucraba algo nuevo en ese sentido. Más allá de eso, digo, hay un desarrollo muy conceptual de lo que fue originalmente la forma para tratar de respetar lo del diseño original de Sonora Lock. Ahí estuvo un artista, Martín Canale, que es un genio, que estuvo como haciendo en 3D lo que era 2D, ¿se entiende? Y ahí, a partir de esos diseños 3D de este artista, se fue dando este modelo 3D, no solo de los cascarudos, sino también de los manos, a distintos estudios que se fueron encargando de los cascarudos. Así que se hicieron entre varios estudios, en verdad, los cascarudos.
¿Y qué fue lo más difícil de hacer? ¿La nieve? ¿Qué fue lo más difícil de hacer?
Mirá, en principio, yo estoy desde el 2020, sí, noviembre del 2020, es cuando me llama KIS, que es la productora, al proyecto. Ahí lo conozco a Bruno Estañaro, y Bruno tenía muy claro en la cabeza que él quería escanear la ciudad de Buenos Aires para reproducirla en pantallas de LED gigante, como se estaban haciendo algunas series del momento en otros países, ¿no? Quería hacer el mejor manera de resolver tanta bruma, tanta nieve, tanta escenario nevado, y poder en un estudio tirar nieve a los actores y que todo esto más o menos esté compuesto bien, ¿no? Así que ahí estuve desde el 2020 hasta el 2022 aproximadamente, haciendo un desarrollo en conjunto ahí con KIS y con Bruno Estañaro. Estuvimos ahí sembrando con Control Studio, tratando de encontrar una manera técnica de poder escanear la ciudad de Buenos Aires a gran escala, estamos hablando de varios kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y tener un detalle milimétrico de esos escaneos para poder meterlos en un programa al estilo videojuego que se llama Unreal Engine, donde pudiéramos nevarlos y hacer todos los fondos directamente con esta técnica. Eso fue, creo yo, lo más difícil y lo que más tiempo llevó de investigación y desarrollo.
Ignacio, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge?
Bien. Uno tiene la sensación de que hoy los recursos son tantos para los efectos visuales que se puede hacer cualquier cosa en una pantalla. ¿Es tan sencillo como eso?
No, claramente no es tan sencillo. Es el laburo de mucha gente. Los recursos a los que mencionas son trabajadores detrás. La verdad que más allá de las facilidades que nos dan los softwares y las técnicas que están desarrollándose en el mundo de los efectos, siempre para este tipo de tareas se requiere mucha gente detrás trabajando. O sea, pueden verlo en los créditos finales. Si dejan los créditos correr en Netflix, van a ver la cantidad de gente que se encargó de hacer estos efectos, no solo acá, sino afuera. También hay un montón de gente en distintos lugares del mundo que estuvo contribuyendo para que esto se pueda hacer. Así que gran parte de los recursos hoy en día se dedica justamente a la gente que se necesita para hacer esto. Creo que ahí justamente viene el fuerte debate que hay hoy en día en la industria de los efectos visuales, de si viene la inteligencia artificial, cuánta gente que hoy en día ayuda a que esto suceda quedaría fuera, ¿no? Justamente va por ahí el tema.
Es decir, no es un experto solitario con la pantallita haciendo magia, sino que es equipo trabajando.
La frase de la serie de Nadie se salva solo es nadie posproduce esto solo, es así de simple. O sea, nadie pudo hacer esa serie como un lobo solitario. O sea, la verdad que lo fundamental en el equipo de producción y en el que me tocó a mí fue justamente armar un equipo, un grupo humano que pudiera trabajar en conjunto, ya que había muchas tareas para hacer, y mi mero rol fue de organizador y de quizás visión medio general de todo lo que fueron estas tareas para que se pudiera trabajar y distribuir entre un montón de manos. Así que es realmente el héroe colectivo, creo que aplica perfectamente a lo que es no solo la postproducción, que fue un montón, sino también lo que fueron los rodajes. La verdad que los rodajes también fueron con muchísimo equipo técnico trabajando al mismo tiempo.
Ignacio, ¿cómo estás? Erika te saluda. Yo te quería consultar, habiendo visto la serie, que me parece de un nivel espectacular, la verdad, ver la película es muy real, los efectos son impresionantes. ¿Es muy caro trabajar con efectos especiales en las películas?
Mira, históricamente siempre estaba esa dicotomía acá en Argentina, pero en general, hoy en día los planos de VFX, dependiendo obviamente de la complejidad, tienen distintos valores. Entonces, no podría decirte si es barato o caro si no estamos hablando de algo medio específico ya. Pero realmente hacer algo de esta envergadura, estilo de Eternauta, obviamente lleva bastantes recursos. O sea, no tengo el número exacto, pero sí lleva cierto presupuesto que obviamente se pudo realizar gracias al aporte, en este caso, de Netflix, y que CAIES se pudiera administrar justamente ese presupuesto de una manera inteligente para poder realizarlo. De todas maneras, los costos hoy en día de realizar efectos visuales bajaron notoriamente en relación a otros años, y ni te cuento con esta irrupción de esta tecnología que estamos utilizando ahora, que se llama Virtual Production, que es justamente una técnica creada para abaratar aún más no solo el costo de la postproducción, sino de los rodajes. Para que se entienda, digo, nosotros estábamos en un set de filmación rodeado de pantallas de LED gigante con paredes y techos donde se veía el fondo, por ejemplo, de Puente Saavedra, por decir uno. Y en ese día grabamos varias escenas de Puente Saavedra, pero después apagamos ese fondo y prendemos otro fondo y de repente los personajes están en unas vías de tren caminando cerca del Camino a Buen Aire, todo en una misma tarde. Digo, y eso no solo te reduce planos de postproducción, porque ya lo estás grabando con la cámara directamente con el fondo que iría, ¿sí?, con el fondo ya compuesto en la misma imagen, sino que te ahorra también que mucha gente se traslade y mover todos los equipos. Digo, la verdad que realmente contribuye a abaratar muchos costos esta técnica.
De acuerdo a la original, al cómics original de Oesterheld, ¿cuál fue el desafío más grande? ¿Sostener, por ejemplo, la forma de los cascarudos? Hablo del desafío desde tu lugar de laburo, ¿no?, como supervisor de los efectos especiales. ¿Qué había que conservar, qué había que lograr y en qué se permitieron volar un poco más con, digamos, los tiempos que corren?
Ya, el principal concepto que hablamos desde el día uno con Bruno es que lo que él quería transmitir es que la ciudad de Buenos Aires es un personaje más. Y que para lograr eso, para transmitir lo que sucedía cuando el espectador leyó por primera vez en 1957 y los personajes caminaban por lugares conocidos de Buenos Aires, que ahora la gente que vea esta serie en el año 2025 le pase exactamente lo mismo, no alcanzaba solamente con grabar en las locaciones tal como estaban, porque justamente muchas locaciones eran imposibles. No todo se puede cortar la calle, ponerle nieve de utilería, digamos, y filmar. Entonces, el gran reto nuestro fue tratar de generar todos esos fondos de la ciudad de Buenos Aires y que la gente realmente se crea que se grabaron ahí. Y muchos de esos lugares jamás estuvimos. O sea, solamente los escaneamos, los pusimos en las pantallas y se filmaron. Pero la idea justamente era esa, que el espectador se sintiera dentro de la ciudad y que la ciudad no solo que estuviera ahí, sino que esta ciudad tuviese una cierta vida, más allá de que una ciudad congelada y con gente muerta, y tenía que transmitir algún tipo de dinamismo. Entonces también hubo mucho trabajo en los pequeños detalles que hacen que la ciudad se esté moviendo todo el tiempo, como por ejemplo bolsas pasando, trapos enganchados en palos, ventanas moviéndose con el viento, todo, cualquier cosa que se pudiese mover o generar algún tipo de reflejo, Bruno quería que estuviese viva. Entonces ese fue nuestro más gran labor, digamos, donde claro, pusimos una cantidad de detalle que espero que se aprecie, porque la verdad que fue muchísimo trabajo.
Sí, la gente habla muchísimo de todo eso. Inclusive, algún hater por ahí leí que ¿por qué tanta publicidad? Yo escuché una explicación de eso. A ver si
yo
tiene...
tengo la explicación.
A ver, dale.
Te lo puedo dar si querés.
Dale.
La explicación es muy simple. Nosotros grabamos y escaneamos la ciudad. La ciudad está llena de publicidad, de la ciudad de Buenos Aires. Muchas de las publicidades que están viendo, diría casi todas, son publicidades que cuando fuimos a escanear la ciudad están ahí. No tenemos ni canje, nada extraño por ese estilo. Ojalá hubiésemos empezado a cobrar canjes para pagar cosas, pero la verdad que no es el caso. De hecho, tuvimos un caso medio ahí emblemático de discusión de un banco del cual no voy a dar la marca, del nombre, perdón, dejó de existir. y ya lo teníamos escaneado con ese banco, ¿se entiende? Y claro, la gente lo busca, lo va a encontrar, es un banco que ya no existe más. Entonces, un poco, eso es un caso como para aquellos que no nos creen o haters, que vean que claramente fue así. O sea, escaneamos y tal cual como se escaneó ese día la ciudad, es lo que estamos reflejando. Felipe Piña, cuando vino a la Van Premier, nos dijo una cosa muy hermosa, que fue, ustedes se dan cuenta que acaban de digitalizar un momento en la historia de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. O sea, eso que ustedes escanearon ya no va a ser nunca más así. Claro. Como nada, nos quedamos ahí muy impactados con eso.
Estamos hablando con Ignacio Paul, que es el cofundador de Control Studio y el supervisor, además de los efectos visuales, del Eternauta. ¿Sueñan con, en el palo de ustedes, es el Oscar, decir... No, no hay Oscar en la serie, eso sí, no sé si están entregando... Okay. Digo, ¿cuál es el premio mayor para efectos visuales? Porque uno siempre es un soñador, ¿no?
Mirá, es una excelente pregunta. En nuestro país no se dan premios a los efectos visuales en las series, quizás justamente porque nunca hubo tanta industria de esto aquí nacional. Casi todos los estudios de colegas, amigos, terminan laburando lamentablemente para fuera del país, por diversas cuestiones, obviamente no solo lo económico, que se cobra en otra moneda, sino también porque el tipo de producciones que normalmente requiere efectos visuales, si no publicidad, son películas de afuera, ¿sí? Y nosotros desde hace muchos años estamos siempre intentando apoyar a las películas independientes, incluso aquellas financiadas por el Inca nada más, que intentan meter alguna que otra escena de efectos visuales, y lo venimos haciendo, lo pueden ver en nuestra página, lo hemos hecho en un par de películas acá independientes que tuvieron muy buen resultado y fueron premiadas afuera, y creo que eso influye justamente un poco en todo esto, ¿no? De lo que veníamos justamente charlando.
Bien, ¿la 2 ya está filmada?
No está filmada, no, todavía falta bastante para eso. Así que nada, habrá que esperar y aguantar la ansiedad por un tiempo, exactamente.
Ah, todavía no. Yo pensé que ya habían adelantado algún capítulo, algunas cosas de la 2.
No. Lamentablemente todo lo que se filmó es lo que se vio. Así que no tenemos absolutamente ningún cuadro filmado para esta segunda temporada. Por ende, esto va a llevar un tiempo de escritura de guión todavía, rodaje... Hay varios meses por delante todavía.
Ignacio, felicitaciones una vez más a vos, a todo el equipo que te acompaña. ¿Cuántos trabajaron en efectos especiales junto con vos?
Mirá, es un número muy alto que no tengo el final, porque si contemplamos a todos los estudios, más allá del que nosotros estuvimos coordinando internamente acá con la gente de KS Control, son varios estudios acá de Argentina y de afuera. O sea, si tenemos que contar a toda la gente, por ejemplo, de la India, que estuvo en estudios afuera trabajando, son muchísimas, no tengo el número. Pero técnicos acá, por ejemplo, para que tengas una referencia, en la Van Premier nada más que hicimos el equipo técnico acá en Argentina, fueron más de 550 personas que estuvieron ahí viendo los capítulos en la Van. Así que, pero entre extras y todo, más de 3.000 personas seguro.
Una última, dale.
Una pregunta te quería hacer. ¿Tu apellido es un homenaje a un grande de la ciencia ficción, Frederick Paul, o es tu apellido real?
Me encantaría. No, es mi apellido real. P-O-L, tres letras, así de simple. Ah. No hay muchos acá en Argentina, así que soy fácil de googlear.
Claro.
Mirá qué justo.
Sí, yo conozco un Vázquez Paul, que es juez. Abogado, no sé si es pariente tuyo.
No es pariente, pero le mandamos un saludo si lo llegas a hacer por las dudas.
Sí, le mandamos. Ignacio, querido, felicitaciones, y todavía no hicimos lo mejor, como dice un amigo músico. Gracias.
Excelente. Muchas gracias y nada, estamos todos muy ansiosos ya de ver cómo sigue esta historia, la verdad que estamos muy, muy contentos.
Claro que sí, dale, métanle con la 2, que me quedé con las ganas. Sí. Gracias, Ignacio.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Ignacio Paul, cofundador de Control Studio, uno de los supervisores de los efectos especiales de la serie del momento de la que habla toda Hispanoamérica, hecha en Argentina, El Eternauta.